pues vuelve a acompañarnos, afortunadamente, porque siempre lo que cuenta es muy interesante sobre la historia de Laredo, de nuestro patrimonio y de, bueno, de cualquier cosa que le preguntemos, sabe a conciencia. Nuestro invitado que hoy nos va a hacer el programa número 31, Baldomero Brígido Gaviola. Mary, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé, qué generoso eres. Sé algo, la punta del iceberg, que la historia de Laredo es enorme. Y es falta mucho por investigar.
Y es susceptible de cambiar en muchos datos, en muchos aspectos, en puntualizar las investigaciones, es a lo que llevan, ¿no?
Cada vez que sale un documento que contradice otro hay que decirlo siempre, obviamente para mejorar la historia, eso es evidente.
Bueno, pues tenemos que hablar de un capítulo muy intenso que estás publicando ahora mismo en ese maravillosa contraportada del diario Montañés Dominical, pero bueno, que algunos coleccionamos y guardamos, por cierto, para que algún día rectificarte en caso de que sea menester, ¿no?
Claro que sí, eso es importante, rectificar a un historiador cuando aparece otro documento es lo importante, exactamente, que la veracidad salga por encima de todo, claro.
Bueno. Pues nada, capítulo 31, que vamos a dedicar hoy, vamos a seguir un poquito con el patrimonio monumental o arquitectónico de la Puebla Vieja de Laredo, claro.
Sí, hoy me gustaría hablar a todos nuestros radioyentes de la casa-torre de la familia de los Alvarado, que es una casa-torre bastante grande y extensa en cuanto a longitud, y que para ubicarla a todo el mundo se ubicaría entre la Puerta de Bilbao o Puerta de San Lorenzo y la Puerta del Tinaco, prácticamente frente al antiguo hospital de la villa, en las confluencias de la calle de San Francisco y del Espíritu Santo.
Bueno, a ver, háblame de lugar. ¿Dónde está la sede de la peña?
Sí, es una peña, no sé si son la peña. ¿No?
¿Los Pejinos?
Puede ser, sí. Es una peña de música de Laredo que está justo a la entrada del Tinaco, justo un poco antes de la primera plaza de Elisa Ochandiano.
Vale, pues nada, Tinaco y Espíritu Santo, ¿no?
Exactamente, sí. Destaca en esta casa, lo que si la observamos o cualquiera va a visitarla por fuera arquitectónicamente, destaca en su construcción la puerta principal, que es en ojiva, con su hornacina sobre ella, cuya fachada da a la calle más importante, o llamada calle Real también. En la parte este de la casa, en su fachada, hay una preciosa ventana ajimezada y una bonita balconada. En la otra fachada, en la del oeste, justo la que está frente al hospital de la villa, apreciamos tres arcos de medio punto con sus balconadas. Y en la fachada sur, que mira a la puerta de San Lorenzo, observamos un balcón y una ventana en ajímez partido, además de un reloj de sol en piedra en uno de sus esquinales. Es decir, de los pocos relojes de piedra que quedan en la villa, que me imagino que yo conozco tres, este que está en esta casa, el que está en la esquina del ayuntamiento antiguo y el que está delante de la portada de la iglesia Santa María. Era la manera de... Había otro en el arco que había justo para subir por la calle Roma Mayor, pero ese obviamente ya ha desaparecido. Era como la gente se ubicaba con sus horarios, con los relojes de piedra.
Sí, la gente antes era mucho más consciente de la hora del día de forma casi intuitiva que mecánica, ¿no? Sabían que era el mediodía, por la luz del sol, por la época en la que se encontraban, por los datos que les daba la luz en general, pero también, bueno, por otra serie de características. Y los relojes de sol aproximaban la hora, tampoco la daban exacta, ¿no?
Muy aproximada, con un error igual de 15 minutos, pero es súper aproximada. Bueno, otra de las características arquitectónicas de esta edificación, de la Casa Torre de los Alvarado, es que existe una galería subterránea que todo el mundo habla de ella y pocos la han atravesado, pero sí que hay gente en Laredo que lo ha conocido, y es una galería que va por el bajo del edificio, que partiría de la parte donde está la peña, y saldría fuera de la muralla por si acaso hubiera algún tipo de ataque a esa zona y poderse escapar en épocas de guerra. El escudo de arma de los Alvarado desde el siglo XV es en campo de oro, cinco flores de lis puestas en sotuer, es decir, en un tercio del escudo y en bandas. Y en punta, en la parte más baja del escudo, son ondas de azul y plata. En el convento de San Francisco de la Villa de Laredo se conservan varios escudos de la familia de los Alvarado, uno de ellos unido a la familia Morí de Colindres, donde existe una ramificación de los Alvarado. La construcción de esta casa que hoy analizamos data del siglo XV... y en ella nació y vivió el aredano Hernando de Alvarado, hijo legítimo de Juan Sánchez de Alvarado y de Mencía de Salazar, que fuera capitán este hombre en Indias. Según la documentación obrante en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, se nos certifica que a finales del siglo XV, Hernando de Alvarado es vecino de Laredo, en los padrones que figuran en el Archivo Histórico, lo hemos comprobado. Sabemos que partió para las Indias en 1528 con Cortés y que también fue en 1534 capitán de las tropas del conquistador Francisco de Pizarro en la conquista del Perú. O sea, era un hombre súper importante para la época. Hemos encontrado también una real cédula en Valladolid, fechada el 18 de agosto de 1548 para el Consejo de Indias, remitida por un tal Pedro de la Gasca del Consejo de la Inquisición, donde recomienda al laredano Hernando de Alvarado al presidente de la Audiencia de Lima, y dice así: que hace muchos días que está en el Perú al servicio de la corona para que le ayude y favorezca. Pero muchos de ustedes querrán saber el origen de los Alvarado. ¿De dónde viene el origen de los Alvarado? Hay diversas hipótesis, pero la más plausible es que tuvo su asiento primitivo en el lugar de Secadura. Parece ser que el origen viene de principios del siglo XIV con Pedro de Secadura, natural de esa zona, de Secadura, y que sería quien dará el lugar al origen del apellido, y de él dicen las crónicas que era hombre bueno y con dinero. ¿Y por qué, si se llama Pedro Secadura, al final le llaman de Alvarado? Pues sencillamente porque hizo construir un puente de maderas grandes para pasar por el río próximo a su casa, y en los dos lados puso unas varas para que pudieran pasar mejor la gente que transitaba el muro, y por eso le llamaron del Varado. Es decir, que los historiadores todos estamos de acuerdo que el mote del Varado dará origen al apellido Alvarado. Así, Pedro de Secadura tuvo un hijo que era Fernando, porque Pedro de Secadura se llamaba Pedro Sánchez. Tuvo dos hijos, Fernando Sánchez del Varado y Juan Sánchez del Varado. A partir de estos dos personajes, la casa de los Alvarados se expandieron en tres ramas: la de Secadura, la matriz del linaje de Ogarrio, y la del Laredo Colindres. Por ejemplo, Gaspar de Alvarado, hijo de Domingo de Alvarado Arce, maestre del navío Nuestra Señora del Rosario y de Francisca Oz Bayona, hereda el mayorazgo de los Alvarado en Laredo en el siglo XVII. Y cuando se lo transmite a su hijo Antonio Alvarado, dice que tiene una casa que está en la calzada de dicha villa y continúa a la del dicho mayorazgo, y una bodega que está junto a ellas y una viña novina. Es decir, que nos habla de la casa primigenia de los Alvarado y la que tiene adosada. En el siglo XVIII, en concreto, en 1753, vive en esta casa Francisco de Alvarado, que era un cura beneficiado de la Iglesia de Santa María, y vivían también Manuel Antonio Alvarado Escalada con sus hijos Manuel Alvarado y Francisco Alvarado. Es decir, estamos hablando de una evolución desde el siglo XV al XVIII, aunque sigue más, porque Manuel Antonio Alvarado Escalada, que tenía 55 años, era labrador y vivía también con su criada aquí, y dice él mismo, en un padrón que hemos encontrado: vivo en una casa en la calle del Espíritu Santo, primer y segundo suelo, y bodega de 30 pies de alto, 60 de ancho y 60 de fondo. Y encima nos comenta: linda, por cierto, con camino real por el solano, es decir, por donde sale el sol, con mi huerta al tinaco, al ábrego, es decir, al abrigo, al sur, con la calzada de San Lorenzo, y al regañón, es decir, al norte, con la calle Espíritu Santo. Además comenta que tiene otras bodegas en el Espíritu Santo. Además, hemos encontrado en el siglo XIX... una escritura pública de la citada casa, y aparece como propietario de la misma Manuel de Alvarado Arredondo. Es decir, que desde el siglo XIV prácticamente hasta el siglo XX ha sido ocupado por la propia familia, es decir, ha pasado de mayorazgo en mayorazgo. Muy interesante esta parte de la casa.
De mayorazgo en mayorazgo es que lo heredaba el hijo mayor siempre, ¿no? El hijo varón mayor, ¿no? Para mantener el apellido y mantener la propiedad.
Y mantener, cosa que se hace actualmente, lo que ha hecho la duquesa de Alba, dejarle todo al hijo mayor para que se mantenga la herencia, porque si se dividieran hijos, pues obviamente pues al final desaparecería el bien en sí. Ya digo que hemos comentado que la primera parte era en sí la casa de los Alvarado, pero tenía otra parte trasera.
Perdóname, eso, ¿cuál de las dos? Porque estamos hablando de la que da a la calle El Tinaco.
No, estábamos hablando ahora la que da a la puerta de San Lorenzo, al hospital de la villa y a la entrada del Tinaco. Pero luego, girando, hay otra edificación adosada.
Exactamente, es que ese antes de la construcción de la iglesia de Santa María, del gran monumento, ese era un lugar privilegiado de la villa, frente al hospital, junto a la ermita antigua, junto a la entrada de San Lorenzo. Ese era el sitio más importante, seguramente, de la antigua ciudadela,
¿no? Y la gente discute mucho sobre su antigüedad, pero creo que hay un documento de 1300 y algo, no recuerdo la fecha, no sé si 1352, donde se habla de la Torre de los Escalante, que está y habla en Sancti Spiritus. Uh-huh. Es decir, que antes de la torre ya la ermita da nombre al barrio. Es decir, que a principios del 14 seguro que estaba ese barrio, uh-huh, con su ermita y hospital. No el hospital que rehabilita la Fuente Fresnedo, porque sería uno más modesto, pero efectivamente a partir del 14 o sí, principio sí. del 14 ya es una zona habitada y por lo menos ya tenemos la ermita Sancti Spiritus que da el nombre al barrio entero.
Uh-huh. Venga, háblame ahora de la otra parte, de la otra fase de la... Del edificio.
En la parte trasera del alvarado se encuentra lo que conocemos históricamente por el Beatario de las Madres de Santa Isabel, que eran franciscanas. Uh-huh. Beatas es la denominación que se daba a ciertas mujeres piadosas que vivían solas o en beaterios, que eran pequeñas comunidades de mujeres solteras o viudas, semirreligiosas, que generaban, acabando siendo vinculadas a una orden y profesando los votos religiosos, como uh-huh. pasó con las Beatas de Santa Isabel, que... estaban votando los votos, por valga la redundancia, sí. a San Francisco. Uh-huh. En los siglos XV y XVI crecieron rápidamente este tipo de beatarios. Una mujer viuda, por ejemplo, o soltera, reunía en su casa un grupo de mujeres para vivir en comunidad, realizar prácticas religiosas y espirituales, y habitualmente vestían todas iguales, con el hábito religioso y adoptando frecuentemente la clausura como modo de vida. Llevaban tocas blancas, un manto negro, una saya parda y el cordón de santo de su devoción, en nuestro caso, de San Francisco. Se dedicaban principalmente a obras de caridad y a obras pías, y sobre todo hacían votos informales de castidad y, por tanto, rechazaban el matrimonio. Uh-huh. Hoy, tras las investigaciones y los datos aportados por las mismas, sabemos con rotundidad que en la zona este de la casa de la familia Alvarado, lindando con la muralla medieval y puerta del Tinaco, se encontraba el beatario conocido por las Madres Beatas de Santa Isabel y su huerta. Aunque a decir verdad, ya Maximino Basoa y Juan Abad Barrasús refieren modestamente que bajo la advocación de Santa Isabel en el siglo XV y XVI había una casa en el Tinaco, la de Hernando de Alvarado. Uh-huh. Es decir, sería la parte trasera, como ya he dicho. Eso ya lo refieren ellos, pero había que buscar documentos que lo corroboran. Y así, el Concejo de Laredo, en un pleito conservado en el Archivo General de Simancas, que tiene con los frailes de Barrieta en 1518, manifiesta que en la villa hay un convento de beatas de la Orden de San Francisco. También sabemos por un libro de acta del siglo XVI del Ayuntamiento de Laredo que en esta época, desde la puerta de la calle Chiquilla, hoy Callejilla, hasta el canto de la Huerta de las Beatas, se pavimenta la calzada por el propio concejo. Es decir, que la tenemos ubicada, no solo ya porque nos lo dicen los historiadores, sino ya me estoy refiriendo a los documentos exactos donde la nombran. También en el testamento otorgado por María Fernández de Escalante, mujer que fue de Fernán García del Hoyo, en el 20 de mayo de 1520, dice que manda a la Beata de esta villa para que ruegue a Dios por su ánima 20 maravedís para una pitanza, es decir, para que rezara para cuando estuviera muerta. En otro testamento, en concreto del año 1526, de Martín García de Udalla, cura y clérigo beneficiado de Santa María, dice que mandó a las beatas de Laredo un ducado para ayuda de sus beaterios porque rueguen a Dios por mi ánima, decía él, por el alma. Hay muchísima referencia. Por ejemplo, en 1551 el concejo entregó a las madres beatas del monasterio de esta villa 2 ducados de limosnas y a las madres beatas religiosas de esta villa 10 ducados de limosnas para aderezar su casa y hacer un dormitorio. Son 2 referencias que hemos sí. encontrado. Sin embargo, sabemos que carecían de capilla propia. Lo que sí hemos consultado también otro documento en Simancas, en concreto en el sección Registro General del Sello, en 1564... donde el Consejo de Castilla concedía permiso al Concejo Laredo para que ayudaran a las beatas de Santa María, de Santa Isabel, perdón, de la Villa de Laredo, a levantar una capilla. Y dice así, que eran pobres y se mantenían de sola limosna, a cuya causa en la dicha capilla no había capilla, ni lugar en que decentemente se pudiese decir misa. Por lo cual, os damos licencia y facultad para que por esta podáis dar y deis de los propios y rentas de la villa 30 ducados de limosna al dicho monasterio, para que con ellas puedan hacer la dicha capilla. Uh-huh. Es decir, que van consolidándose estas beatas en Laredo y el propio concejo pues les manda dinero para que se hagan sus propias capillas. Conocemos otro documento, como he dicho antes, estaba la Torre de los Escalantes, que estaba justo en la esquina de la confluencia de la calle San Francisco con el Espíritu Santo. Cuando giras hacia el Tinaco, ahí había una casa que era la Torre de los Escalantes, ya documentada en el siglo XIV, a principios, cuando he dicho, y esta casa se había quemado en 1582, la casa donde habitaban las beatas. Y entonces Juana de Escalante, en esta torre de la que estoy hablando, da cobijo a todas las beatas en su casa-torre. Uh-huh. Sin embargo, no tenemos constancia documental que haga referencia a la construcción de la capilla, y entonces imagino que fue por el incendio de su casa, aunque sí tenemos constancia que en el año 1621 el concejo Laredo concedía 1.244 maravedís a la vicaría del monasterio de Santa Isabel de Beatas, lo que indica que habían sido aceptadas por las autoridades religiosas y que ya se habían vinculado a una regla conventual. Cuando se construye el edificio moderno del Tinaco al lado de la Torre de los Alvarado y Casa de las Beatas, en la antigua huerta del Beatario aparecieron numerosos cadáveres femeninos que correspondían al propio cementerio de las Beatas.
Claro.
Esta información me la había pasado el laredano Alfonso Luña, precisamente, contado por sus antepasados, cuya familia era la propietaria de la huerta que él me dijo que se conocía como la Huerta de las Beatas y que actualmente mantiene propiedades junto al ya mencionado antiguo Beatario. Es decir, que si desde el siglo XV ha trascendido hasta el siglo XXI lo de huertas de beatas, si cuando han estado ahí excavando para cultivar los frutos han aparecido restos femeninos, obviamente pues es otra evidencia más de la existencia de la Casa de las Beatas en la zona donde estamos hablando. Hay otro testamento otorgado en octubre de 1601 por el laredano Juan de Sarabia, quien se dedicó al comercio con las Indias, ante el escribano de Parayos, y él dice que, bueno, en este documento nos aporta datos muy interesantes, inéditos, sobre el Beatario y las Beatas Laredanas en los albores del siglo XVII. Y por su trascendencia histórica voy a comentar lo que dice.
Sí.
Dice: ítem digo y declaro que yo he tenido gran deseo de favorecer con mi hacienda para que un monasterio de Beatas de la Orden de San Francisco que hay en la Villa de Laredo, en el cual se solían recoger muchas doncellas y señoras principales de aquella villa y su comarca a servir a Dios, profesando los votos de castidad y religión, y no de clausura, lo cual ha cesado de presente por haber ordenado su santidad que todos los monasterios y religiosas que en ellos hubieren se encierren y profesen clausura, y donde no se vayan consumiendo como fueren muriendo, sin que se reciban ni entren otras ningunas de nuevo. Y aunque las tales religiosas que ahora, que al presente están en el dicho monasterio de la dicha villa, han deseado encerrarse y por ser tan pobres que no se podrían sustentar, no lo han podido hacer, no teniendo quien las favoreciera para la reificación de la casa y de la iglesia una vez que se había quemado. Es interesante porque estas mujeres ya están en Laredo antes que vengan los frailes de Barrieta. Uh-huh. Y los frailes de Barrieta utilizan la argumentación también, uh-huh, de que existe una casa de beatas de San Francisco ahí mismo, y es otro de los argumentos principales para que ellos mismos vinieran a la villa de Laredo. Y esto que comentaba de la clausura, yo creo que tiene que ver con la influencia del concilio de Trento, entre 1545 y 1563, donde comienza a vigilarse las relaciones de las religiosas y beatas con el exterior, ya que se las obliga a observancia de la norma de clausura y se prohíbe que ninguna persona seglar entre dentro de la dicha clausura. La puesta en marcha de este precepto de guardar clausura lo encontramos en todas las fundaciones realizadas con posterioridad al Concilio de Trento, aunque sabemos que las beatas laredanas estaban instaladas en la villa antes del citado concilio. Por eso tenían una libertad, es decir, las mujeres viudas de los grandes armadores, lo que deseaban antes de morir es meterse en esta casa de beatas, que en principio no había clausura y luego sí, pero que era un sitio de recogimiento para la gente de Laredo y para niñas pobres también.
Y seguramente las acogían porque aportarían una dote o algo de dinero para el sustento de la propia casa, el propio edificio, etcétera, etcétera, ¿no?
Está claro que toda su dote la dejaban allí para mantener, uh-huh, la casa de Beatas. Sí. también nos aporta un dato de interés, como es que todavía en el año 1601 no se había reedificado la casa e iglesia que formaban el Beaterio tras el incendio sufrido en el año 1582. Es decir, que se pasan más de 20 años o 20 años recogidas en la Torre de los Escalante, que es la que ya digo que está justo frente al hospital, que hace esquina del tinaco con el Espíritu Santo. Uh-huh. Tema que trata en su testamento, como veremos, el benefactor laredano Juan de Sarabia, donde sigue diciendo en su testamento que quiero y es mi voluntad que si las tales religiosas que al presente viven se quisieran encerrar y guardar clausura y regla, que se guarden las religiosas descalzas de la Orden de Santa Clara y San Francisco, juntamente con las que después entraren en el dicho convento, que hayan y hereden todo el remanesciente, así le dicen, remanesciente, que sería remanente de mi herencia. Uh-huh. Las cuales han de ser, y dice las características que tienen que tener para entrar en esta casa de doncellas. Dice claramente, las cuales han de ser doncellas de muy buena fama y vida, o viuda que por su devoción se quieran recoger a servir a Dios en el dicho monasterio. Y en caso que las dichas religiosas que al presente hay en el dicho monasterio no se quisieran encerrar ni aceptar esta mi institución y herencia, quiero y es mi voluntad, así para uno como para la otro, que todo el remanente de mi hacienda y bienes, muebles y raíces se pongan en renta segura de a 20.000 el millar. Y esto ha de hacer aunque las dichas religiosas acepten la dicha herencia, institución y memoria pía. Y no la acetando, dice, como arriba digo, quiero y es mi voluntad que sea mi heredera universal una obra pía que quiero que se funde e instituya con los frutos y rentas que he puesto, como arriba digo, en renta de a 20.000 el millar, mis bienes rentaren, de los cuales se funden las misas y aniversarios que a los dichos mis patrones arriba nombrados les pareciere. Y del resto de las mujeres se casen cada un año las doncellas que se pudieren, dando a cada una 20.000 maravedís de dote, y sean huérfanas, de obligación que sean huérfanas, y de buena reputación y fama, y prefieran siempre a las parientes por línea de mi padre, y en defecto sucesan las de mi madre, o las de la madre, y no habiendo éstas, se den a las más pobres, virtuosas y necesitadas, que la dicha villa y su comarca hallaren los dichos mis patrones, a los cuales encargo de esta particular su conciencia. Es decir, que si no aceptaban las normas que él ponía, todo este dinero que dejaba en renta pasaran a familiares suyos por vía paterna primero y luego por vía materna. Es un documento relevante, como podemos apreciar, de primera mano, del que hemos transcrito una parte fundamental, porque aporta unos datos muy relevantes para conocer las características de Albeaterio de Santa Isabel de la Villa de Laredo y de las mujeres que habitaban en él al inicio del siglo XVII. Así también nos destaca sus formas de vida, funciones y formas de financiación. El testamento es mucho más extenso y muy rico en datos, que nos permite conocer la mentalidad y las prácticas religiosas en esta etapa de la historia de nuestra Villa de Laredo. Importante es que la documentación efectivamente corrobore que existió esta casa de Beatas de Santa Isabel, cuya advocación era San Francisco, que estaban ubicadas aquí y que por varias vías se ha acabado demostrado, incluido, como ya he dicho, todavía queda el topónimo de la Huerta de las Beatas. Sí. No hace mucho pasó por el Archivo Municipal de Laredo una escritora que estaba escribiendo una novela precisamente sobre las Beatas de Santa Isabel y quería conocer, venía de Madrid, quería conocer in situ el lugar donde estaban. Uh-huh. Con lo cual, pues son unos datos más que conocemos de la historia de Laredo para cuando paseemos por nuestra querida Puebla Vieja y lleguemos a esta edificación de los Alvarado, pues sepamos que en la parte trasera pues estaba el Beaterio de las Monjas y ahí mismo salía la puerta del Tinaco, que todavía quedan restos de su arranque. Uh-huh. Es decir, que tenemos exactamente la uh-huh. foto que me estás dando, ¿no? Es esa misma, y aquí tenemos el arranque de la puerta del Tinaco, y creo que es muy interesante que todo el mundo lo sepa, y por eso uh-huh. sería interesante también claro. que todas las guías pues conozcan este episodio tan interesante
de las Beatas
de Santa Isabel, y cuando pasen por ahí, pues lo comentaron.
No es una fachada de gran monumento, pero sí es una fachada muy curiosa, ¿no? Es que hay que fijarse, no solamente en la gran portada del sí, local no, sí, de abajo, sí. sino también cómo están distribuidas las ventanas, que es muy sí, curiosa, sí. las hay grandes, las hay medianas, las hay pequeñas.
Sí, tú cuenta que luego era de clausura y cuanto menos vanos hubiera, mejor. Y luego se ve ahí cómo se adosa, precisamente, que se amplía igual en esa época, la torre hacia la muralla.
Hacia la muralla, sí. La hornacina es Santa Isabel,
Pues será Santa Isabel, ¿no? O San Francisco. Probablemente, claro. Sí, estoy seguro que sería uno de los dos. Santa Isabel y probablemente San Francisco, los dos santos de la advocación de esta religiosa.
Y pregunta del millón, que esa sí la podemos resolver hoy en día. Esta foto es del año 2018. Parece que está abandonada. La vivienda interior no tiene ventanas, la puerta.
Yo creo que
se ha restaurado.
Hay un proceso, sí, que creo que ha sido el estudio Pepe Alba el que lo ha hecho. Un estudio bastante complejo porque es una edificación enorme. Y yo creo que pues estaban rematando los últimos elementos arquitectónicos para poder habitarla. Había todavía algunos pequeños fallos que había que solventar. Pero lo importante es que toda la estructura ha sido consolidada, todos los pisos, y espero que dentro de poco ya acabe.
Y ha sido una obra, por cierto, muy bien hecha. Ha tardado, ha costado.
Sí, es compleja,
pero
porque todo lo que sea entrar a la Puebla Vieja
de calidad. Oye, ¿y la huerta podría ser el edificio que hay en medio ahora mismo la carnicería de mi tío José?
Una parte, ¿no? Estaría justo detrás del edificio, en la parte trasera pega contra el edificio.
Pero entonces el hueco del edificio moderno, del edificio actualizado, que hace esquina, bueno, justamente.
Hemos visto ahí que hay un edificio moderno, que es el que se hizo ahí en el
edificio. Sí, detrás.
Pues todo eso era las huertas.
Yo te hablo del edificio que quedaría acá, en esta esquina.
Sí, ese formaba parte de la casa de los Hernando de Alvarado. Era todo el bloque conjunto.
Vale.
Era todo recto así y luego ya daba la vuelta hacia la...
Ya. Bueno, que es un... Cuestiones que hoy en día pues sí podemos resolver.
Habría que analizar dentro toda la estructura, a ver cuáles las futuras ampliaciones que ha habido, porque ese edificio se ha ampliado varias veces.
Claro.
Y se ve perfectamente
lógico.
En la estructura arquitectónica.
Pues bueno, ahí tenemos doble fachada, doble visión desde la puerta de San Lorenzo, con el reloj de sol del que hemos hablado, y esta otra del Beaterio de Santa Isabel, que hoy en día recoge la fachada de... que está encima de la peña y que bueno, pues que también podemos visionar perfectamente. Pues es un capítulo muy interesante, muy intenso, y que tendrá continuidad, ¿eh? Hay que seguir investigando. A ver si un día me encuentro con Pepe Alba y me cuenta más detalles de la obra y de...
Sobre todo el interior, porque en sí
interior,
los dedicados a restaurarlo.
Pues
es importante que se restauren este tipo de edificios.
Y que se restauren así, como ha sido este, que tiene una restauración de calidad.
Y has visto, he intentado dar un poco unas breves pinceladas sobre la historia... Pero bueno, breves,
muy intensas.
Que han sido, ya te digo, ocupado el edificio del siglo XIV o XV hasta el XXI, prácticamente con la misma familia, los Alvarado. Hasta el XIX seguro que encontré una escritura del XIX de los Alvarado. Es decir, que ha pasado por línea materna del mayorazgo seguro durante siglos.
Pues el capítulo 31, dedicado a la casa de los Alvarado, Mary, han sido casi 31 minutos, pero ha merecido mucho la pena por escuchar las cosas que hay. Bueno, pues aseguradas, ¿no? Documentalmente aseguradas sobre este edificio, y que, y bueno, pues gracias a tus publicaciones y gracias a tu publicación también en Radio Laredo, pues quedan aquí recogidas para el futuro, para seguir investigando y actualizando la historia.
Es importante seguir investigando porque hay veces que uno, por ejemplo, cuando yo estuve analizando las puertas, dije que había 13 y luego, analizando la documentación histórica, vemos que había 15. Por eso siempre es importante seguir analizando para aportar nuevos datos, para que la verdad se instaure en todos los terrenos y en todos los temas de nuestra querida historia de Laredo.
Es curioso, cuanto más nos alejamos del tiempo antiguo, más vamos sabiendo, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no?, también de la investigación histórica.
Pues sí, cada vez aparecen nuevos documentos. Cuando voy a Simancas o voy a otro archivo nacional, aparecen algunos que muchas veces corroboran lo que hay, pero otras veces te añaden unos temas importantes que nos ayudan a descubrir el rico patrimonio de la villa de Laredo.
Bueno, Mary, que si seguimos aquí tú y yo, pues nos dan las uvas. Gracias, y a seguir investigando.
Gracias a vosotros.